decía recién, a ver si la puedo agarrar entre una entrevista y otra, a vicegobernadora Laura Estrada, y ya la tengo, ya la agarré, no se me escapa por lo menos por 10 minutos. Laura, un gusto de saludarte, buen día.
Buenos días, Roberto, para vos, para el equipo y para la audiencia.
Bueno, yo sé que estás muy, muy, muy corta de tiempo, pero ¿cómo es un día de Laura Estrada? ¿Se levanta a qué hora? ¿Tiene que preparar a los chicos, mandar a los chicos a la escuela?
Eso ya lo hice, Robert.
¿Ya lo hiciste?
Todo eso ya está hecho, ya me levanté, les preparé el desayuno, apronté mochilas, dejé ordenada un poco toda mi casa, y a partir generalmente de las 7:30, 8:15, ya estoy en la vicegobernación.
¿No tenés una chica de
confianza? Sí, tengo una persona que me ayuda, pero coordinar todo, digamos, la chica llega generalmente cuando yo me voy a dejar a los chicos, así que dejo todo más o menos ordenado, cuestión de que ella sepa por ahí qué cocinar, qué cosas comprar. A los chicos me gusta llevarlos a la escuela también, eso es algo que me gusta hacer y que disfruto hacer. Desde las 7:30 generalmente, también corto, ya estoy a la DICE, estuve firmando algunos dictámenes, y después tengo dos actividades hoy con el gobernador. Vamos a estar yendo junto al intendente de Paraná a un hospital que se llama Ilia, donde se está desarrollando también allá una campaña de vacunación y hay estrategias también de atención primaria, y después hacemos una presentación a las 11:30 de un programa que se llama Entre Ríos, Tierra de Agua, que apunta a todo lo que es educación, sensibilización y cuidado del recurso más importante que tenemos los entrerrianos y el mundo. Y también tengo una actividad de la Escuela Hogar a las 12:30 con la esposa del gobernador, con Mariel, porque bueno, venimos trabajando en articulación con la Escuela Hogar en todo lo que tiene que ver con la contención de los niños y niñas que van allí, y algunas estrategias que tienen que ver también con la economía social.
Bueno, ¿y a qué hora encendés el teléfono? O sea, ¿te protegés un ratito? ¿A qué hora empiezan ya a llamarte que el secretario del gobernador, que esto, esto?
De que el teléfono haya una hora que... El teléfono no se apaga, el teléfono queda prendido, pero en silencio. Queda en silencio. Trato de tener espacios donde me corra un poco porque los necesito. Los necesito para mi vida, para también mi bienestar. Yo creo que quienes tenemos por ahí responsabilidades institucionales, ¿no?, tenemos que tratar de comer sano, hacer actividad física. Por recomendación de tu hija, que además es una excelente profesora de yoga, empecé yoga también, trato de hacerme algún espacio, alguna hora al día, que también sea para mí, para poder estar lo más lúcido y lo mejor posible para enfrentar estos tiempos tan difíciles que nos tocan atravesar.
Claro. Laura, ¿a qué hora termina? Estoy humanizando, ¿no? ¿A qué hora termina más o menos la jornada en un día normal, cuando no hay lluvias en el norte?
Depende, porque los días que hay sesión termina un poco más tarde, termina alrededor de las 8 de la noche, y hay otros días que prefiero hacer horario corrido, por ejemplo, y liberarme en la tarde. Depende la agenda, depende la actividad, depende si viajo o no. Hay días que es mucho más largo, porque bueno, el viaje supone muchas veces correrme hasta, por ejemplo, Concordia o Concepción del Uruguay, supone 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, y eso ocupa gran parte también de la rutina. Depende el día, hay días que terminan un poco más temprano y otros días que terminan un poco más tarde. Pero el tema es que muchas veces, y como pasa en muchísimos trabajos, no termina cuando uno cierra la puerta de la vice o entra a su casa, porque el celular muchas veces sigue funcionando, los requerimientos siguen su curso, y bueno, es difícil cortar. Por eso digo que tiene que ser un ejercicio poder correrse un rato, porque no, uno, yo además de vicegobernadora soy madre, soy esposa, soy amiga, soy hija, soy persona, como estás diciendo vos, y bueno, uno también tiene que preservar su salud, ¿no?
Por supuesto. Bueno, Laura, tu salud, me imagino, y conociéndote en tus raciones, en tu manera de ser, Debes haber pasado un fin de semana que, aunque bueno, tenés la posibilidad del reencuentro, de lo familiar, de amigos, un ratito, dedicar un sábado a la tarde o un domingo a vivir como persona común, este fin de semana debe haber sido muy especial para vos. Creo que puedo encasillarlo en el lugar de la indignación, ¿o no?
Sí, la verdad que sí, que estuve indignada, un poco dolida también, sí. Bueno, son los sinsabores que tiene muchas veces la política, y uno, a medida que va andando, va, como decía mi papá, ¿no?, endureciendo un poco el cuero. Pero lógicamente, cuando hay mentiras, cuando hay malicia, cuando hay hostigamiento, eso, además de por ahí indignarme, duele, ¿no? Entonces, no pasé un fin de semana sencillo.
Bueno, yo no me gusta hacer periodismo de periodista, o sea, no voy a juzgar la actitud de quien hizo una nota. Contame cómo la viste esa nota, cuánto enteraste. Vos habías hecho la denuncia antes de la publicación. Contame qué pasó, de acuerdo a tu versión, para que se dijera de que a través de la vicegobernación cobraban muertos, personas no existentes, que para mí, por lo que pude averiguar, no corresponde, y sí hubo algunos casos de personas que, cuando el gobierno controla lo que se da de subsidio por los pedidos que llegás, que tengo que operar a un hijo, cosas que te llegan evidentemente de toda la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo son las secuencias, Laura?
Dos o tres cuestiones que me parecen importantes rescatar. Lógicamente yo me entero porque hay un equipo de la vicegobernación que viene monitoreando los medios permanentemente. Quiero aclarar también que no hay ninguna relación entre lo que está publicado, que es falso completamente, y la situación por la cual yo realizo una denuncia, ¿no? No es cierto que se hayan otorgado subsidios a personas muertas, y tampoco son ciertos los montos que menciona esa nota. Yo, este medio que viene teniendo conmigo una actitud de hostigamiento desde el inicio de mi gestión como ministra, que consiste, ¿no?, en publicar información falsa, en atribuirme conductas irregulares, amparándose muchas veces en el uso de verbos en potencial, o atribuyendo información falsa a fuentes periodísticas que nunca, ¿no?, se saben de quiénes son. Bueno, al dueño de ese medio yo le inicié una demanda, que en una segunda instancia salió a mi favor, y que fue un caso similar a esto por las falsedades que publicó, a sabiendas de que se trataba de mentir. Lo que sí sucedió, y que no tiene que ver, vuelvo a decir, que no hay relación entre lo que sucedió y lo publicado, es que a partir de intimaciones que hizo el Tribunal de Cuentas de la provincia, estos que estás diciendo vos, el control que el Estado tiene a determinadas personas que rindieran un subsidio, que aseguraban no haber recibido el subsidio, es que empezamos a recabar datos y encontramos cinco casos.
Vamos a aclarar, Laura.
De personas que habían recibido subsidios, no de la vicegobernación, de cuando yo era ministra de Desarrollo Social de la provincia, y esas personas decían: miren, yo gestioné el subsidio, pero yo no lo recibí el subsidio, ¿no? A partir de esos cinco casos, nosotros hicimos el chequeo con las personas que iniciaron el trámite para pedir los subsidios, y con esa información lo que hicimos fue realizar una denuncia en la Fiscalía de Estado. Y a partir de esa denuncia de la Fiscalía de Estado, lógicamente se pone en marcha lo que se llama una investigación sumaria, que actualmente está en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, donde se están incorporando los expedientes administrativos para determinar la responsabilidad, y lógicamente que eso también es un paso previo a la denuncia penal.
Penal.
Pero digo, quiero dejar en claro estas dos cuestiones. Lo que se dice en la nota no tiene relación, no guarda ninguna relación con la denuncia y la presentación que yo hice por estos cinco casos que te comentaba, que no llegaron, de gente que justamente nos decía de que le estaban llegando intimaciones cuando ellos no habían recibido subsidios pese a haberlo gestionado, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, eso quiero aclararlo. Y también quiero aclarar, Roberto, porque yo no... el tema no es únicamente la nota o lo publicado por el portal también. El tema es la gente que muchas veces difunde por redes sociales o por grupos de WhatsApp, sí, por ahí este tipo de notas que no están chequeadas, no se sabe si es la verdad, y me parece que eso hace un daño enorme, pero no solamente a mí, digamos, a María Laura Strat, hacen un daño en general, ¿no? Cuando se reproducen notas que no están chequeadas, que faltan a la verdad, que ensucian un nombre, una trayectoria. Hubo personas que hasta se metieron con mi papá y con el tema de las durmientes. Entonces me parece que hay un uso político que se le ha dado a esta nota en esas cadenas de WhatsApp, con esas réplicas que se hacen en redes sociales, que eso yo lo siento mucho, porque eso no fortalece, digo, el diálogo, la democracia. Lo que hace en verdad es replicar la mentira, ¿no? Entonces eso también por ahí yo lo quiero decir, porque muchas veces se comparte en una red social o se manda un mensaje WhatsApp y se lee un título, digo, y no se lee todo lo demás y no se escuchan otras voces. Por eso yo generalmente, Roberto, no he salido a contestar ninguna nota. Yo soy respetuosa de la libertad de expresión, yo soy comunicadora social, pero creo que tenemos que sí, es atenernos a los hechos, es atenernos a la verdad. Digo, estamos hablando de que se está diciendo que entregué subsidios a muertos, ¿no? Se están hablando de cifras millonarias, y bueno, por eso aclaro que esto, digamos, entre lo que pasa y lo publicado hay una
gran diferencia.
Y también la responsabilidad que tenemos que tener todos cuando por ahí compartimos algunas publicaciones, ¿no? A mí me interesa que los vecinos de mi ciudad escuchen también mi voz. Por eso también te agradezco el espacio que me estás dando para aclarar cómo han sido las situaciones. No suelo salir a desmentir notas. No es mi estilo, no me gusta, pero sí explicarle a los vecinos y a las vecinas de mi ciudad lo que pasó.
Bien, bárbaro. Estamos hablando de, me decís, por lo menos 5, pueden aparecer más porque está investigando el área del Estado.
Y hay un proceso, lógicamente, que está abierto, donde sí, digamos, o sea, nosotros detectamos a partir de que 5 personas se han puesto en contacto con nosotros, y que nosotros a partir de eso iniciamos como una especie de investigación, más que investigación, hicimos una recolección de información que la elevamos a Fiscalía. Y lógicamente, así como están estos casos, no sabemos si pueden haber otros.
Bien, ¿cómo pudo pasar esto, esta situación? ¿Cómo pudo pasar? Porque si estaban reclamando de que no estaba, quiere decir que los pagos se hicieron. ¿Y los pagos cómo son? ¿En efectivo o con cheque?
No, son cheque. A ver, el ministerio tenía como 2 formatos de acuerdo a las características del programa y también de acuerdo a las características de las personas.
Es gente, perdóname, Laura.
Hay una forma que es...
Laura.
¿Hola?
Sí, escúchame, Laura, para que la gente entienda. Yo, por ejemplo, no tengo todos los recursos y pido a la secretaría para operar mi chico que tengo que llevar a Buenos Aires, y entonces vos tenías la facultad y un dinero que, por supuesto, lo marcan las cámaras, para disponer de ayuda social cuando estabas en esa cartera. Ahí está el problema y no en la vicegobernación, o sea, es de antes el problema.
No, esto pasó en el Ministerio de Desarrollo Social,
claro.
Se solicitaron subsidios cuando las personas no tienen cuentas bancarias, porque nosotros, si la persona tiene cuenta bancaria, es una transferencia, ¿no? A la cuenta que tiene esa persona.
Sí.
Cuando las personas, por determinadas características, no tienen cuenta, se emite un cheque.
Uh-huh.
Ese cheque, lo que pasó es que esos cheques, que de esas 5 personas se habían retirado por la misma persona.
¿Quién los firma, ¿sí?, esos cheques? ¿Vos y quién más?
No. Los cheques estaban a nombre de la persona que había solicitado el subsidio.
Roberto Caminos, ¿y quién firma, por ejemplo?
El cheque sale a nombre, lo emite la Tesorería del Ministerio de Desarrollo Social, a nombre de esa persona que solicita el subsidio, ¿sí? Lo que sucedió es que lo que apareció en estos 5 casos es que la persona que había retirado esos cheques para entregárselos, ¿no es cierto? Las personas que habían retirado de la Tesorería para entregarle a la persona que había solicitado el subsidio, era la misma persona. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Recabamos esos datos, empezamos a ver que esos 5 cheques los había retirado la misma persona y entendimos que teníamos que elevar este tema a la Fiscalía de Estado para que la Fiscalía pudiera hacer una verificación de la situación y del proceso completo.
Entonces estamos hablando de que un colaborador tuyo debe haber sido muy directo como para ir a retirar esos cheques y llevar y entregarlo a la persona.
Era una persona que seguía expedientes, retiraba documentación y retiraba los cheques, porque muchas veces las personas no eran de Paraná, que pudieran pasar a buscarlo directamente, no tenían cuenta, por eso no se decía la transferencia. Entonces había un colaborador que retiraba los cheques y los entregaba a los destinatarios. Lo que sucede en este caso es que esos destinatarios empezaron a decir que no habían recibido el cheque, que por lo tanto no habían cobrado el subsidio, que por lo tanto no podían rendirlo. Y nosotros nos enteramos de esta situación ante los requerimientos que el Tribunal de Cuentas les hacía a estas personas, pidiéndoles que rindieran un cheque que no habían recibido.
Cuando te diste cuenta y te informaron de esa anormalidad, ¿qué hiciste con esa persona?
Persona ya está desvinculada, quedó desvinculada de la vicegobernación, porque también había venido a la vicegobernación, y en el Ministerio de Desarrollo Social, obviamente la Fiscalía, cuando iniciamos el proceso, la Fiscalía pide información, y seguramente de acuerdo a cómo evolucione la investigación, se le rescindirá el contrato que tiene con el Ministerio de Desarrollo Social, del cual formo parte.
O sea, contrato y no es un personal permanente ya.
No, es un contrato de servicio.
Un contrato de servicio. No lo nombrás, ¿por qué no lo nombrás? Porque vas a ir penalmente y hasta que no tenga todos los elementos.
No, a mí me parece que nombrarlo no suma, Roberto.
Todo Victoria sabe.
Clara respecto de lo que pasó.
Todo Victoria sabe, ¿eh? Porque anduvo circulando.
Sí, entiendo que en Victoria es una ciudad donde obviamente las cosas circulan, es una comunidad chica, es mi comunidad, la conozco muy bien, pero bueno, yo prefiero manejarme de esta manera. La verdad es que sí, lo que hice es lo que tiene que hacer un funcionario público, ¿no? Que es, ante irregularidades detectadas, efectuar una denuncia en Fiscalía de Estado para que la Fiscalía recabe. Pues yo ya no soy ministra. Si yo fuera ministra en este momento, puedo hacer un sumario, puedo directamente hacer la denuncia, ¿se entiende?
Sí.
Hoy necesito, como vicegobernadora, recurrir a la Fiscalía de Estado para que sea la que recabe información. En este momento, la Fiscalía mandó al Ministerio de Desarrollo Social a pedir información sobre la persona y a pedir información sobre los legajos que dieron inicio al trámite de subsidio.
Bueno, ese era mi interés, porque vi que a mí me deben haber llevado, no los conté, pero más de 50 replique de esa página, y bueno, parece que el colega está dispuesto con el gobierno, porque no solo en tu caso no está contado perfectamente como me lo aclarás, sino también en otros casos con senador, o sea que hay un encono contra la administración provincial, así como dicen que yo estoy enconado con Mayoko, ¿no? Pero con distintas maneras de expresarnos, ¿no?
Yo creo muchísimo en la libertad de prensa, y yo vuelvo a decirte, Roberto, no salgo a contestar notas. De hecho, cuando él sí, digamos, o sea, me inició una demanda civil contra él porque sentí que estaba difamándome, injuriándome, instancias de que sabía de que lo que estaba diciendo era falso porque citaba un documento. Pero muchas veces sucede que, como habla en hipotético y como habla de habría y debería, bueno, es mucho más difícil. Pero yo no me quiero referir a él. Yo lo que quise sí es referirme a lo publicado por él y a lo que efectivamente pasó, Roberto, y que quiero que los vecinos de mi ciudad lo escuchen de mi boca. Eso es lo que me parece importante. Y también lo que me parece importante, y esto no lo digo como digamos porque me pasa a mí, porque eso yo lo hago siempre, es que tengamos siempre la responsabilidad cuando compartimos una nota, cuando replicamos una noticia, cuando la hacemos circular, ¿no? De que chequeemos un poco de qué se trata, de quién se trata, el contenido, porque vuelvo a decir, el uso político que se le está dando a esto para mancillar mi figura, digamos, es claro, y bueno, no está nada bueno que estas sean las reglas del juego.
Bueno, punto final. Una sola pregunta que tiene que ver con tu actuación en el gobierno. El presidente fue uno de los pocos que fue a ese acto en la provincia de Buenos Aires, que era como para mostrar que estaban todos juntos los peronistas en un año electoral. Y cuando volvió, siempre me parece que con esa presencia aprovecha para intimar, y allí desde la Nación le dieron un dinero o destinaron un dinero para viviendas.
Sí, exactamente.
¿Por qué vos no le pedís a algunos para Victoria, que hay tanta desesperación? ¿Por qué? ¿Porque no hay terreno?
No, nosotros ahora, yo le vengo insistiendo al intendente desde hace varios meses, el tema de terrenos que sean aptos para construcciones de vivienda, digo, porque no tiene que ser un terreno cualquiera, ¿no? Tiene que ser un terreno
que tenga los servicios
para la construcción de vivienda. Y estamos trabajando para que Victoria, para incluir 100 viviendas en un primer tramo en Victoria, así que estamos avanzando en eso, en 100 viviendas en este año, la idea es 100 viviendas el año que viene, pero sí estamos avanzando en ese camino. Vuelvo a decir, siempre que los técnicos también que evalúan la viabilidad de construir o de invertir de parte del Estado en un terreno sea apto, digamos, que bueno, nos den la aptitud. Pero sí, ya lo pedí para Victoria y ya le insistí también a Domingo para que apuremos los trámites, lo mismo que también vengo insistiendo por el tema del parque industrial, porque muchas veces hay que completar documentación que es necesaria, que esté en tiempo y en forma, para no perdernos la oportunidad, ¿no? Uno cuando el gobierno nacional lo ofrece al gobernador, ya tiene que tener toda la documentación lista, porque si no, ese cupo se lo lleva a otro.
Por
Entonces,
supuesto.
En esto, bueno, hay que estar muy muy al día y trabajando en coordinación, así que lo venimos siguiendo entre los equipos de la vice y los de la municipalidad para que podamos incorporar 100 viviendas, y también venimos trabajando en otros órdenes con el programa provincial Primero Tu Casa, habiendo algunos inconvenientes que había con algunas personas que habían tenido un tema con la tasa de jubilaciones, y estamos también para construir el Antelo. Bueno, bien, estamos ahí para dar respuestas a una demanda habitacional que es muy grande, y que gracias a la decisión de Alberto y gracias a la decisión de Gustavo, el Ferrovial tiene un lugar preponderante.
Bueno, en categoría de, diría yo, de promesa, sí. Un gremio o la municipalidad tiene un apto terreno apto para construir 100 viviendas, vos me prometés de
ya
que
está
conseguís.
El cupo, ya está el cupo para Entre
está.
Ríos.
Bueno, ya está el cupo y está
para,
incluido
para
Victoria.
Para Entre Ríos no, para Victoria. Digamos, bueno. Entre Ríos tiene un cupo y Victoria tiene a su vez un cupo dentro de la provincia.
vicegobernadora.
Pero voy a decir lo mismo, Gustavo, si le pregunta.
Bueno, bueno, bueno. Gracias, Laura. Disculpame que te haya retenido este tiempo, pero me parecía necesario.
Muchas gracias a vos, Roberto.
Me parecía necesario porque hubo mucho manoseo, muchas cosas. Mucho goce también de algún lugar y quería que vos lo dijeras. Yo había dicho, no voy a hablar del caso porque me comprenden las generales de la ley.
Yo creo mucho en la energía, ¿no? Y yo tengo energía positiva y trato siempre de ir con esa energía hacia adelante y también que esa energía que tengo, ¿no?, vaya hacia otras personas. Y hay personas que tienen energía negativa, ¿no? Muy negativa. Y bueno, yo creo que todas estas cuestiones vuelven, ¿no? Cuando uno hace mal, el mal vuelve. Cuando uno hace bien, el bien vuelve. Creo en esas cuestiones que tienen que ver con cómo actuamos y qué hacemos cuando tenemos responsabilidades y cómo somos como personas, ¿no? Porque esto distingue a las personas que somos de bien a las personas que tienen mala energía y que buscan siempre difamar y mentir, no sé con qué fines.
Bueno, Laura, te deseo lo mejor para el día de hoy y las tareas que estás cumpliendo.
Muchas gracias.
Te mando un beso, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, gracias.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre.